¿A quiénes impacta las medidas migratorias de la Casa Blanca? Primeros contagios del COVID-19 a mascotas en Nueva York. España relaja lentamente las restricciones y se dirige hacia una realidad post-pandémica. Alivio económico para artistas promueven organizaciones.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Los saluda Yasmín López. Y comenzamos con casi 4,5 millones de personas quienes solicitaron el subsidio de desempleo la semana pasada en Estados Unidos. Esto ocurre mientras entra en vigor una nueva restricción inmigratoria. Bricio Segovia nos cuenta más.
Donald Trump endurece una vez más las medidas migratorias. Dice hacerlo para que sean los estadounidenses quienes tengan prioridad en el sistema sanitario y para que quienes fueron despedidos durante la pandemia no tengan competencia extranjera a la hora de encontrar empleo.
Tenemos que cuidar a nuestros pacientes, tenemos que cuidar a nuestros grandes trabajadores estadounidenses, y eso es lo que estamos haciendo.
Pero lo que comenzó con un tuit en el que el presidente hablaba de suspender temporalmente la inmigración en el país acabó reflejado en un decreto que el mandatario firmó este miércoles y que afecta a un sector concreto, a quienes buscan convertirse en residentes permanentes y se encuentran fuera de Estados Unidos.
Durante 60 días y al final de estos 60 días o incluso antes, lo ampliaré o no y quizás lo cambie.
Los principales afectados por la norma serán los residentes que buscan obtener ese mismo permiso para familiares que se encuentran fuera del país, algo que se conoce como inmigración en cadena. La norma también suspende un sorteo anual de residencias permanentes en el que Estados Unidos concede 50.000 permisos. El presidente ha criticado reiteradamente estos dos tipos de inmigración en sus mítines. Ahora, cuando quedan menos de 7 meses para las presidenciales, Trump centra su discurso en la inmigración como hizo en su campaña electoral de 2016.
Según el Centro de Pensamiento sobre Inmigración, Migration Policy, la medida es probable que tenga un impacto bajo a corto plazo porque el Departamento de Estado ya había suspendido las entrevistas consulares por la pandemia, imprescindibles para conceder los permisos de residencia. Sin embargo, advierte que sí se vería un efecto más significativo si los consulados retoman la normalidad y la restricción sigue vigente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Bueno, pero ahora hablemos de a quiénes directamente afecta el decreto de la Casa Blanca que suspende temporalmente la inmigración a Estados Unidos. José Pernalete conversó con especialistas en inmigración sobre este tema.
El último decreto del presidente Donald Trump ha sido anunciado desde la Casa Blanca como herramienta para proteger a los desempleados estadounidenses a causa de la pandemia, que, de acuerdo a cifras oficiales, ascienden a 26 millones. La decisión se toma bajo la proclamación presidencial de la sección 212F de restricción de entrada al país.
Que le permite suspender la entrada de cualquier extranjero cuando él considera que dicha entrada es perjudicial a los intereses de los Estados Unidos de América.
El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a La Voz de América vía Skype que se eliminan certificaciones laborales y todas las categorías de reclamación por preferencia, es decir,
hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge e hijo menor soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano y en la categoría de familia inmediata, los padres de los ciudadanos americanos. Todos quedan afectados.
Este decreto, cuya vigencia se extiende por 60 días, de acuerdo al anuncio, cuenta con excepciones.
Van a ser esposos o cónyuges de ciudadanos americanos, hijos menores de edad de ciudadanos americanos, médicos y personas dedicadas al estudio de pandemias o cuestiones médicas, personas a quien el gobierno considera que son necesarias por motivos de justicia, testigos, personas de esa naturaleza, inversionistas. Quedan también exceptuados.
Además, no se descarta que esta medida sea apelada en cortes federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Nueva York se reportan los dos primeros contagios de COVID-19 en mascotas. Celia Mendoza nos cuenta cuáles son las recomendaciones a raíz de esta situación.
Dos gatos en Nueva York han resultado positivos con el nuevo coronavirus. Esto según un comunicado conjunto del Departamento de Agricultura y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.
Los dos gaticos en Nueva York que han salido positivos, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ha enviado esa información. Fueron detectados por un veterinario y esto es un signo de preocupación porque vemos el coronavirus ahora en animales. Sin embargo, recordemos que el coronavirus viene de animales.
Explicó a La Voz de América en conversación vía Skype el doctor José Antonio Soto, quien indicó que a pesar de lo poco que se sabe acerca del COVID-19, existe información científica inicial que descarta que sean un peligro para los humanos.
La realidad es que no hay episodios de zoonosis, no hay saltos de epidemia entre animales a hombres, ni hay episodias, no hay epidemias entre animales de coronavirus. Esto es un animal que es casi un comensal para ellos, vive casi comúnmente entre ellos y su sistema inmune lo destruye muy fácilmente, lo manejan sin que los animales tengan realmente mayores consecuencias.
En respuesta, el CDC pide a los dueños de perros y gatos que eviten la interacción de los animales con otras mascotas fuera del hogar, usen correa cuando saquen a pasear sus perros y que ayuden a sus mascotas a mantener la distancia social. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Con la paulatina disminución de contagios de COVID-19 en España, el gobierno empezó a relajar lentamente las restricciones. Este es el reporte de Alfonso Beato desde Barcelona.
Estas imágenes del 7 de abril de calles desiertas en todas las ciudades de España se repitieron durante dos semanas en las que el confinamiento total y la hibernación de la economía han sido los más rigurosos del mundo.
Gracias a esa disciplina social hemos salvado, nunca lo olvidemos, decenas de miles de vidas.
Hoy vemos en las calles cómo la gente cumple con las medidas de distanciamiento social. Los trabajadores de las industrias no esenciales han vuelto al trabajo y en la calle la gente parece más relajada. Algunos empiezan a perder el miedo y no cumple las normas.
Pasé al perro mil veces, gente que viene a comprar infinidad de veces, días seguidos, hemos tenido que llamar la atención porque no se puede venir a comprar cada día. La gente no cae en cuenta, les da bastante igual. La gente es muy egoísta.
En estas imágenes vemos trabajadores, consumidores, paseos de perros, pero lo que no vemos son niños. Están en casa desde el 14 de marzo y por primera vez el gobierno ha anunciado una fecha para que puedan salir.
A partir del 27 de abril, el gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños.
Una medida muy esperada en el país que más tiempo ha confinado a los niños.
Ahora estamos en los primeros pasos hacia nuestra nueva normalidad. Los efectos de nuestras acciones determinarán si hay un repunte en el número de los contagios y si las medidas más restrictivas se deben retomar. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Al regreso, alivio financiero para familias de inmigrantes impactadas por el COVID-19.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Gracias por seguir con nosotros. Diversas organizaciones están ofreciendo ayuda financiera a inmigrantes indocumentados golpeados por la pandemia del COVID-19. Laura Sepúlveda nos amplía.
Más de 3 millones de inmigrantes indocumentados viven en Nueva York, lo que se traduce en un 37% de la población de la Gran Manzana. La carencia de documentos válidos para trabajar hace que los cargos que ocupan sean informales, por ende no entran en conteos de desempleo. Muchas de sus funciones se han visto suspendidas a cuenta del nuevo coronavirus y por su estatus migratorio, en su gran mayoría no califican para ayudas oficiales.
Algunas de nuestras familias todavía tienen mucho miedo de acceder a cualquier tipo de servicio que les exija revelar demasiada información personal, su identidad o el lugar donde se encuentran. No queremos que los niños se acuesten con hambre, no queremos necesidades insatisfechas, queremos que las personas tengan pañales y comida para bebés.
Es por ello que, aparte de la ayuda anunciada en días pasados por la Alcaldía de Nueva York a partir de una donación de la Fundación Open Society, otros recursos se suman para acortar la brecha creada por esta crisis. The Child Center of New York narra vía Skype que ha reunido una serie de fondos para subsidiar costos de servicios esenciales.
Es nuestro punto de partida. Estamos en $250 y $500. Así que pensamos, si podemos servir a una familia de 2 a 3 con $250 para comenzar y luego una familia de alrededor de 4 con $500. Estamos tratando de mantenerlo simple para que podamos sacar el dinero lo más pronto posible y atender a la mayor cantidad de familias que podamos en Child Center.
Pese a que los fondos de esta fundación son limitados, existen más grupos proinmigrantes que buscan medios de ayuda a la población indocumentada, teniendo en cuenta que algunos se enfrentan desempleo, pero a otros se les suman tragedias familiares en las que han perdido miembros de su círculo más cercano y carecen de medios para costear los gastos funerales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La crisis del coronavirus no afecta a todos por igual. Muestra de ello es el caso de una joven emprendedora que creó una empresa que fabrica desinfectante de manos y ahora factura miles de dólares. Anthony Belchi nos tiene su historia.
La crisis del coronavirus ha obligado a la población a tomar precauciones para no contagiarse. Los guantes y las mascarillas se han convertido en elementos indispensables para salir de casa, pero también los geles antibacteriales. Esta joven española llegó en 2018 al sur de la Florida con una idea innovadora: ser el Apple de los desinfectantes de manos.
Antes el hand sanitizer se veía como algo muy funcional y este te diría hospitalario. Touchland tiene como objetivo que esto forme parte de tu día a día y que sea un lifestyle product.
Quiso instalarse en Estados Unidos porque aquí se vendía el 30% de este producto, pero ni ella ni los inversores que creyeron en su proyecto pensaron en lo necesario que se iba a convertir. Ahora ha incrementado sus ventas en un 2000% y el valor de su empresa se ha multiplicado por 10.
Claramente, evidentemente, hemos crecido un 2000%. Hemos tenido la gran suerte de tener inversores que han creído en la visión nuestra antes de que fuera obvio.
Ahora no deja de recibir llamadas de personas interesadas en su producto o de inversores que en su momento declinaron apostar por ella.
Nos han contactado todo el mundo de golpe debajo de las piedras de ahora sí que me interesa, ¿no?
Un proyecto que solo cuenta con 7 empleados en plantilla y decena de colaboradores en todo el mundo.
Creyeron y les salió bien, como les podía haber salido mal, ¿no? Pero sí, les salió bien porque evidentemente un mes después el valor de la empresa pues ha multiplicado por 10.
Un ejemplo de que la crisis sanitaria no afecta a todos por igual. Ella se reinventó en el momento indicado y ahora ya factura miles de dólares. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
En una Caracas sin ciclovías y con calles deterioradas, una joven usa sus patines para entregar medicinas a domicilio. La escasez de gasolina en el país petrolero, como nos cuenta nuestra reportera Adriana Núñez Rabascal, ha promovido alternativas como esta.
A través de una aplicación, Diana White se conecta con farmacias que necesitan enviar medicinas o productos de higiene a quienes, por las medidas de confinamiento, no pueden salir de sus hogares.
Esto comenzó porque una amiga me llamó y me dijo que si conocía ciclistas, porque necesitaban, por el problema de la gasolina, tener ciclistas como delivery. Y yo le dije, bueno, yo no soy ciclista, pero soy patinadora, así que Si es para repartir medicinas, yo puedo.
Gana $1 por cada entrega, pero en Venezuela ese monto es equivalente a 15 días de salario mínimo. Sin embargo, afirma que no solo lo ve como un empleo.
Sí, lo veo como un apoyo a la sociedad porque por lo menos las personas a las que yo le he llevado medicina son personas mayores que temen salir a la calle por el contagio del coronavirus.
Por la cuarentena, las actividades al aire libre en Venezuela se vieron restringidas. Los parques están cerrados y, por tanto, este servicio es, a su juicio, una oportunidad para volver a patinar.
Siento que todos los deportistas pensamos así. Ahorita estamos pasando por un momento que no podemos salir a hacer deporte y eso nos tiene... es un poco frustrante. Entonces este trabajo nos ayuda a ciclistas, a patinadores, patineteros a salir.
Un trabajo que también tiene limitaciones en una ciudad como Caracas.
Sí, es un poco complicado porque aparte de que no hay ciclovías, las calles son un poquito rústicas. Entonces las ruedas no se sienten muy bien.
Así como ella, otros venezolanos se han unido a estas entregas a domicilio para tener ingresos extra que les permitan sobrellevar la cuarentena en un país donde los precios aumentan a diario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En instantes, plan para repatriar a miles de salvadoreños afectados por el coronavirus.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @BoaNoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El gobierno de El Salvador elabora un plan para que miles de salvadoreños regresen a su país luego de quedar varados en otras naciones por el cierre de los aeropuertos. Enrique López tiene todos los detalles.
El gobierno de El Salvador anunció que a partir del 1 de mayo comenzarán a repatriar a más de 4.000 salvadoreños que se encuentran en 60 países. Estos han solicitado regresar y cumplir la cuarentena de 30 días. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, serán prioridad quienes tengan un alto nivel de vulnerabilidad como los menores de edad, las mujeres embarazadas o con enfermedades crónicas.
No podemos traer a toda esa población de un solo porque colapsamos. Y todo lo que hemos hecho bien hasta el momento se nos cae.
El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, informó que el gobierno presentará una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa para crear una comisión especial para la gestión y retorno de los salvadoreños y así garantizar el cumplimiento del plan a la brevedad posible.
Se va a hablar con las aerolíneas para que estos cumplan con los contratos porque hay muchas personas que ya habían comprado su pasaje de retorno. Entonces, las aerolíneas están en la obligación de cumplir el retorno de estas personas.
El diputado del Partido de Conciliación Nacional, Raúl Beltrán Bonilla, sostiene que no es sencillo repatriar a una gran cantidad de salvadoreños. Agrega que el diálogo entre el Parlamento y el gobierno es vital para ejecutar el plan.
Todo esto será, desde luego, una implicación directa de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, que deben estar unidos, debemos estar juntos en algo tan trascendental como es la vida de nuestros hermanos en el exterior.
A la fecha, el Ejecutivo ha beneficiado a más de 2.000 salvadoreños con entrega de paquetes de alimentos, medicina y hospedaje. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Y con gran preocupación ven algunos sectores en Nicaragua la falta de recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Donaldo Hernández nos explica que esto se debe a que el gobierno del presidente Daniel Ortega aún no ha solicitado ningún préstamo a los organismos multilaterales.
Cualquier financiamiento que Nicaragua solicite a los organismos financieros internacionales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. La diputada Azucena Castillo sostiene que hasta el momento la presidencia no ha enviado ninguna solicitud de préstamo para ser discutida en el Poder Legislativo.
No ha llegado nada de urgencia, mucho menos nos han llamado a convocar para plenaria.
Desde que la pandemia llegó al país hace más de un mes, Nicaragua solo ha recibido $1,000,000 en concepto de donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Hemos recibido una ayuda de Taiwán, por ejemplo, y también del BCE.
El economista Luis Murillo explica que en conjunto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica cuentan con casi $40,000,000,000 para asistir a países pobres en su lucha contra el COVID-19.
Han puesto a disposición de los diferentes países una cantidad enorme de recursos.
De acuerdo con Murillo, el presupuesto del país para atender la emergencia es limitado.
El presupuesto del MINSA, $16,000,000,000 de Córdoba, no ajusta para nada, para enfrentar la pandemia.
Sin embargo, el diputado Luis Barbosa sostiene que el sistema sanitario tiene grandes fortalezas y que incluso ha sido reconocido mundialmente.
Los organismos internacionales felicitan al gobierno y pueblo de Nicaragua por el trabajo que hacemos alrededor de la salud.
A diferencia de sus vecinos de Centroamérica, Nicaragua aún no decreta una emergencia sanitaria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. ¿Cuántos millones de
seres humanos han muerto? Y mientras tanto, en Quito se preparan para el pico de contagios del COVID-19. En conversación con Néstor Aguilera, relatan el costo personal y para sus familias de esta pandemia.
En el Hospital Pablo Arturo Suárez, así como en otros 6 de la ciudad ecuatoriana de Quito, se realizan preparativos para el peor de los escenarios como consecuencia del coronavirus. Si bien el avance de la enfermedad no alcanza los niveles de Guayaquil, hasta este miércoles se contabilizaron más de 850 casos positivos en la urbe. El médico Vladimir Valenzuela, quien alterna sus actividades entre las áreas de emergencia y hospitalización, reconoció que existe un antes y un después para los trabajadores de la salud respecto a la pandemia.
Temores, pues el que todo temor del ser humano, contagiar en su familia.
Con él coincide la médico Verónica Pacheco, quien es la coordinadora del área de emergencia en el mismo hospital. Explicó que existen aspectos difíciles de sobrellevar, como la espera de sus familias, aunque dijo que en el actual momento el miedo es el principal factor que afecta a estos profesionales.
Todos tenemos como personas también, aparte de ser especialistas en las diferentes áreas, miedo a enfrentarnos quizás a este tipo de pacientes.
Las enfermeras cumplen también una tarea de riesgo en estos días. Genoveva Peñerrera, supervisora del área de emergencia, dijo que pese al peligro, las palabras de agradecimiento de los pacientes y sus familias alimentan su vocación. Para ella, una de las cosas más duras en este momento es tener que estar alejada de su hijo de 11 años.
Es mi vida. Siempre me dice, mami, te extraño, quiero darte un beso. No lo podemos hacer, pero es parte de nuestra labor.
El Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito es uno de los 38 que son catalogados como centinelas en el Ecuador para el tratamiento del COVID-19. Hasta este miércoles, el registro de contagios en el país se acercó a 11,000 casos positivos, con casi 1,500 personas fallecidas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Enseguida les contamos sobre el impacto de la pandemia en las artes y las iniciativas para asistir a sus creadores.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
En 1995, la UNESCO eligió el 23 de abril para celebrar el Día Internacional del Libro. En este día fallecieron Cervantes, Shakespeare, Garcilaso de la Vega y nacieron autores como Vladimir Nabokov, Joseph Plan y Manuel Mejía Vallejo. Así se rinde un homenaje universal a los libros y autores, alentando a todos, en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. Las actividades artísticas se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19, dejando a muchos creadores en una difícil situación. Alonso Castillo nos informa que una serie de organizaciones buscan revertir esta situación.
Teatros, galerías, museos y espacios para presentaciones fueron los primeros establecimientos afectados tras la propagación del COVID-19, situación que impactó de manera rotunda al gremio artístico, el cual recibe asistencia en medio de la crisis gracias a una iniciativa de la Fundación Young Arts y otras organizaciones sin fines de lucro.
Los shows, los performances, los conciertos, las exposiciones están cancelando y no tienen recursos. Muchos que trabajan en museos también han perdido su trabajo y algunos programas educativos, académicos también.
El fondo creado por las diferentes entidades alcanzó la suma de 10 millones de dólares en su fase inicial y pretende otorgar un alivio económico para artistas de todo el país que envíen sus aplicaciones a través de la página web artistrelief.org, según nos dijo la directora ejecutiva de una de las organizaciones sin fines de lucro.
Les puede dar alivio a los artistas que ahorita están sin poder pagar su alquiler, sin poder pagar comida, los costos médicos, necesidad crítica.
La asistencia financiera que se efectuará a través de esta coalición asciende a $5,000 por artista. Y por otra parte, la Fundación Young Arts estará proporcionando una donación dirigida a sus exalumnos de $1,000 por beneficiario.
Para nosotros es importante que la gente empiece a entender que los artistas es su trabajo. ¿Y por qué no apoyarlos de la misma forma que estamos apoyando a todos en esta crisis?
Según la portavoz de la organización, esta ayuda a los artistas es posible gracias al trabajo colectivo y a la colaboración en busca del bien común, por lo que seguirán recaudando fondos para ampliar su alcance. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y en varias partes del mundo los animales están recuperando espacio a medida que las personas se mantienen en cuarentena. Ese es el caso de estas cabras que salieron corriendo en la ciudad de Gales, un puma en Chile trepando la pared de una vivienda, pero también se encontró un coyote en el Golden State en la ciudad de San Francisco, entre otros animales más que se sintieron en libertad de hacerlo. Con estas imágenes nos despedimos. Soy Yasmín López. Hasta la próxima.